Es momento de recibir a un capo cómico.
A ver.
Para mí, uno de los más grandes cómicos que ha dado el Río de la Plata, pero sin ningún tipo de duda.
Ningún tipo de duda.
Que se va a presentar próximamente en el Teatro El Galpón.
Ajá.
Y a mí es un tipo que me encanta. Por lo menos nunca tuve la posibilidad de ir a verlo.
Yo lo conocí personalmente una vez.
¿Lo conoció personalmente? Vamos a hablar con él porque ya estamos en la línea con el señor Enrique Pinti.
¿Qué tal? Encantado, muchas gracias.
Pero no, el honor es nuestro de tenerte vía telefónica. ¿Viste? Algún día vas a venir acá en vivo a la radio y vamos a hablar de todo un poco, pero...
¿Cómo no?
¿Andás bien? Primero que nada, ¿cómo estás de salud, Enrique?
Mirá, tengo una... En los últimos 3 años se me desató una diabetes que yo nunca había tenido, la diabetes 2, ¿no? Uh-huh. Pero que nunca había sido diabético. Siempre tuve problemas de obesidad y todo eso, pero yo me hacía los análisis permanentemente y todo eso estaba medianamente en orden. Pero los últimos 3 años se complicó y entonces tengo como una especie de... Hizo como una especie de explosión. De todas maneras, yo estoy en tratamiento permanentemente. Pasé de las pastillas que dañaban un poco el riñón a la insulina, y me soy insulino dependiente de hace 2 años y medio. Uh-huh. Y entonces, con lo cual no es nada grave ni nada espantoso. La gente se asusta mucho. Hay mucho más diabético de lo que uno cree, porque la diabetes no se hace notar, ni duele, ni te avisa de golpe. Por eso hay que hacerse los análisis permanentemente. Yo me salvé un poco porque al ser obeso, desde los 8 años, 9 años, 10 años, que hago regímenes y que me pongo en manos de médicos, y el médico siempre te exige los análisis anuales, 1 o 2 análisis anuales. Como yo me la pasé más de la mitad de mi vida haciendo dietas en distintos tratamientos con médico, entonces eso me exigía siempre como control 2, como mínimo 2 análisis por año. Por eso pude detectar el comienzo de la explosión de esta diabetes que vino de golpe y que me perjudicó un poco un ojo, que tengo una edema en la mácula, en el ojo izquierdo, que veo un poquito nubladito. Uh-huh. Y después me jodió un poquito la retención de líquido, porque el riñón funciona, gracias a Dios funciona,
bien.
Muy bien, no necesito diálisis ni nada. Ajá. Pero funciona en forma no suficiente, por lo tanto la retención de líquido, que yo siempre tuve de chico, ahora se acentuó, y entonces eso me impide caminar, que es una cosa importantísima para el diabético. El diabético tiene que caminar. Yo tengo los pies tan hinchados y las gambas tan hinchadas.
Ajá.
Me resulta muy difícil caminar. Además, tengo 79 años recién cumplidos. Y entonces, evidentemente, el desgaste de la edad también es importante.
Claro.
Y por suerte, salvo este problema en la vista y este problema en el riñón que me permite esta acumulación de líquido, todo lo demás, el páncreas, el hígado, el corazón, la presión, todo eso anda perfectamente bien. Y la memoria también. Lo que pasa es que no me permite hacer las caminatas que yo tendría que hacer. Uh-huh. Eso me ha hecho estar un poco torpe en los movimientos, en toda una serie de cosas. Esa es la razón por la cual yo siempre hago mi recorrida de prensa una semana antes en Montevideo.
Sí.
Lo que pasa es que le expliqué yo a mi querido Marito Morgan,
que
ahora con el asunto este de que para ir a una radio caminas una cuadra, volvés una cuadra, vas a otro lado, no estaba en condiciones de hacerlo. Estoy en condiciones de hacer el show, que lo hago en un escritorio sentado, otra vez sopa, lo vengo haciendo hace 2 años, y fantásticamente bien, porque la gente me viene a escuchar y me escucha y se ríe y se divierte y todo, pero no tengo esa movilidad como para hacer toda la prensa, ir en el buquebús, volver y que sea todo ese tipo de cosas. Es como que ya el piano está un poco viejo, pero las teclas andan.
Ahí va. Antes de seguir con esta charla, que donde Juancito, acá mi compañero, te va a hacer algunas preguntas, le queremos recordar a la gente que te vas a estar presentando, Enrique, el señor Enrique Pinti se va a estar presentando con Otra Vez Sopa en el Teatro del Galpón, en la sala César Campodónico, el sábado 17 de noviembre a las 21:30 y el domingo 18 de noviembre a las 20 horas en el Teatro del Galpón. 18 y Roslo. ¿Verdad?
Sí, tal cual.
Ahí va. Juancito te va a hacer una pregunta, Enrique.
Enrique, ¿qué tal? Sí. Mucho gusto. Juan Cortés saluda.
Encantado.
¿De qué viene este show de humor nuevo, este monólogo?
Otra Vez Sopa es una reelaboración de muchas cosas que yo dije desde hace muchísimos años, ¿no es cierto? Mis espectáculos desde desde antes de Salta Criolla, ya de la época de Pan y Circo, año 82 más o menos, se referían un poco a la realidad, a la realidad mundial y a la realidad nacional específicamente. Y a partir del año 85, cuando yo estrené Salsa Criolla, que estuvo 10 años en cartel, que tuve la suerte de llevarla también a Montevideo y llevarla a otros lugares, bien, la verdad que ahí hice una radiografía, o traté de hacer una radiografía humorística de la historia argentina. Uh-huh. Yo dije muchas cosas y siempre en mis espectáculos, Salsa Criolla, El Infierno del Pinti, Pinti Canta a las 40, Candombe Nacional, pericón.com.ar, antes de que me olvide, etcétera, etcétera, etcétera. Y la revisión que hice a los 30 años de estreno de Salsa Criolla en el año 15, festejé los 30 años en una reposición de Salsa Criolla, siempre conté la realidad argentina de acuerdo a todo lo que venía pasando entre el 85 y el 2015, el 2016, la actualidad. Uh-huh. Otra vez Sopa hace una especie de recuento de todas esas cosas sin especificarle a la gente que son del año 83, 92, 94 y que representan y que reflejan la acción de gobiernos absolutamente diferentes en la República Argentina. Sí. Liberales, neoliberales, conservadores, peronistas, radicales, populistas, tiránicos, democráticos, etcétera, y siempre llegamos más o menos a las mismas consecuencias nefastas. Inflación, hiperinflación, deflación, desempleo, quilombo, desastres, problemas y, por supuesto, echarle la culpa al anterior y a la perseverancia recibida.
Enrique, sí. Aprovechando que ahora estás hablando de un poco de actualidad, ¿cómo ves? Bueno, ya me imagino un poco, ¿no? Pero dado que vos siempre tuviste esa mirada crítica en tus espectáculos de la realidad argentina y tanto de la política, ¿cómo ves esto de ahora de Macri, Bolsonaro que sale electo en Brasil? ¿Cómo es un poco la actualidad?
Trump en Estados Unidos.
Donald Trump, Maduro, si se quiere, también lo agregamos a esa lista.
Sí, claro. El problema es que, internacional, que se refleja después en nuestros países, uh-huh. en forma más pequeña o más doméstica, pero que se refleja de todas maneras, es el movimiento pendular de la historia permanentemente. La historia ha tenido durante siglos este movimiento pendular. Primero, las cosas que son, las dictaduras monárquicas, ¿no es cierto?, en una época, todo se solucionaba por la monarquía, el rey que venía de Dios y elegía el contexto. Después viene la época de las revoluciones democráticas, entonces al rey se le pone el parlamento para que lo controle y no pueden arreglarlo el problema, y después de ahí empiezan las revoluciones populares, entonces el comunismo dice que el poder lo tiene el pueblo y etcétera, etcétera, y que somos todos gobernantes y que ninguno es gobernado, y finalmente se termina yendo a las antípodas. De la misma manera, a esas revoluciones populares después se opone desde las democracias la restauración de cierto tipo de rigidez otra vez. Y la historia se pone así. Cuando parecía que el mundo estaba absolutamente civilizado, al comienzo del siglo XX, que se llamó el siglo de los adelantos, etcétera, 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 ya en 1914 se trenzan Alemania, Francia, Inglaterra, en esa Primera Guerra Mundial, que es el ensayo general de lo que después va a ser la Guerra Civil Española y lo que después va a ser la Segunda Guerra Mundial. En ese periodo, entre 1914 y 1946, se vuelve y se retrocede el mundo a la tortura, la muerte, la crueldad, los campos de concentración, todas cosas que parecían archivadas en la Edad Media. Sin embargo, se vuelve otra vez a quemar brujas en la hoguera, igual que se quemaban en el año 1300 o 1400, porque se suponía que cualquier persona rebelde la tenía el diablo, y era hereje y había que quemarlo en la hoguera. Y después viene, después de la Segunda Guerra Mundial, viene una explosión en Europa de la socialdemocracia. Se vuelve otra vez al cauce de juntar la cosa popular de las izquierdas con la cosa conservadora de las derechas, y se crean unas cuantas décadas donde las economías europeas y que yo siguen bien. En Estados Unidos es exactamente lo mismo, pero siempre adaptándote a las maneras de los Estados Unidos, que son absolutamente bipartidistas. Y entonces siempre tenés un Obama que trata de cerrar Guantánamo y no puede, y que trata de los derechos, y tenías antes un Bush y volvió a Obama, y ahora, después de Obama, tenés un Trump. En América Latina, durante la década del 60, hubo toda una ola guerrillera, después hubo una ola de dictadura, y después de esa ola de dictadura viene una ola izquierdizante, y la mayoría de nuestro mapa latinoamericano se llena de presidentes elegidos por el pueblo, pero con una tendencia centro-izquierda. Y entonces está Lula en Brasil, los Kirchner en la Argentina, la Bachelet en Brasil, en Uruguay el Pepe Mujica, y después seguimos con Evo Morales, etcétera, 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 y al mismo tiempo quedan como islas irreductibles de la ultraizquierda Cuba y Venezuela, que quedan como aisladas, y muy pocos gobiernos de latinoamericanos que se asuman directamente como derecha. Todo ese periodo termina con desastres de corrupción, con despelotes, con problemas, y entonces volvemos otra vez ahora. Y ahora el mapa de Latinoamérica se llena de bolsonaros, se llena de derechas. Derechas, centro-derecha, derecha absolutamente... y siguen las islas. Siguen las islas que viven como una especie de estratosfera, como son Cuba y Venezuela. Pero creo que ese movimiento pendular le tocó a la Argentina, como le tocó acá a toda Latinoamérica. Entonces ahora es lógico que después de la década kirchnerista, que fue un gobierno de corte populista, etcétera, 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 con un grado alto de corrupción, comprobada en algunos casos y en otros casos en juicio todavía, pero que le daba una sensación al pueblo de que lo habían estado robando, y entonces se opta por la contraria, nada más que para cambiar la mano.
Es un voto castigo. Es como el castigo, digamos, un voto castigo.
Claro, sí, se opta por la contraria, más que castigo en realidad. Es voto de desesperado. Porque decís, mucha gente que votó al gobierno de Macri a Cambiemos tenía esperanzas de cambiar, pero creyó en las promesas, como había creído en las promesas del kirchnerismo.
Y las anteriores también, ¿no? Siempre promesas.
Claro, Cuando vos empezás a darte cuenta de que las promesas que no te las cumplen de forma muy relativa, si un presidente, cuando es candidato a presidente y mismo cuando llega al poder, dice, no va a haber devaluación, la inflación es lo más fácil de combatir, esto no es, tenemos una herencia muy pesada, pero la vamos a solucionar con la ayuda de todos, vamos a trabajar para la unión de los argentinos, vamos a sacar el impuesto a las ganancias, y después no hacen nada de todo eso, sino todo lo contrario. Es lógico que después de casi 2 años y medio, 3, uno no crea en las soluciones mágicas, pero tampoco dice, entonces, ¿qué pasó? Entonces, ahora que el año 19 tenemos elecciones, estamos peor que Hamlet con el espectro del padre, no sabemos qué hacer.
Enrique, perdona que te corté, que estuvimos ahí a la pasada, nombraste al Pepe Mujica. ¿Qué opinión tenés vos sobre José Mujica?
Yo estaba, no soy uruguayo y estoy del otro lado, tengo la mejor de las opiniones. Yo conversé con mucha gente uruguaya que me decía que era un desastre. Yo, la verdad, tengo la mejor de los conceptos sobre Pepe Mujica, porque creo que dio un ejemplo de transparencia, de sobriedad. Entonces, estamos tan acostumbrados acá a que el poder es corrupto, a que el poder es ostentoso, a que el poder es groseramente ostentoso y que estamos descubriendo fincas y bolsos y cosas guardadas, y además estamos descubriéndolo de alguien que de una clase que se hizo rica con la política y de otra clase que se hizo rica mucho antes de la política y que son CEOs de grandes empresas multinacionales y que ahora están en el gobierno enquistados directamente ante semejantes ejemplos, de un lado Cristina, del otro lado Macri. Pepe Mujica me suena como un santo. ¿Qué quiere que te diga? No. Un hombre que vivía pobremente, que tenía un autito de mierda y que no hacía gala de ninguna ostentación y que de verdad no la tenía la plata guardada, no es que era una especie de avaro que cuando estaba solas destapaba el perfume, el champán francés y el caviar beluga. Era una persona que vivía de acuerdo a lo que él decía y que además, para mí, desde acá, tuvo la grandeza de no caer en el rencor, habiendo sido torturado y habiendo sido reventado, no cayó en el rencor, cayó tampoco en el perdón ni en el olvido, pero en superar el problema y seguir para adelante. Creo que no sembró odio, pero algunos amigos uruguayos míos dicen que que fue un desastre.
Enrique, hace unos días dijiste en el programa del gran Sergio Puglia, ¿verdad? En el programa de radio, dijiste que los uruguayos son los argentinos pasados en limpio. ¿Me puedes explicar eso?
Y que sí, que tienen, si nos escuchás hablar, aunque tengamos un tono distinto, diferente, además de acuerdo a cada región de la Argentina, también el cordobés no habla como el porteño y el correntino no habla como el mendocino. Pero más allá de los acentos, somos muy parecidos. Si nos ven de arriba, si nos ven de afuera, los europeos no pueden hacer mucha diferencia entre un uruguayo y un argentino porque somos exactamente casi lo mismo aparentemente. Pero el pueblo uruguayo tiene, por no haber tenido todas las prerrogativas y las facilidades que Dios, la naturaleza o quien vaya a saber quién nos puso a los argentinos, tiene una mayor sentido de su modestia, de su límite, ¿entendés? Entonces, creo que asumen eso que son de una manera mucho menos fanfarrona y mucho menos grotesca y mucho menos grandilocuente que los argentinos, que como tenemos tanto, y tenemos tanto y después no nos sirve para un carajo, pero tenemos tanto, que entonces nos ha hecho presuntuosos, nos ha hecho fanfarrones, nos ha hecho chantas, nos ha hecho, no todos, por supuesto,
sí, claro.
Hay una mentalidad argentina que está así, que yo no la veo tanto en el uruguayo, creo que es más ascético.
¿No pensás que si el Uruguay, en vez de tener 3,5 millones, tendría 20 millones, no seríamos iguales a los argentinos, por ejemplo?
Sí, estoy seguro. Estoy seguro porque depende también de cada clase gobernante que haya tenido el país, ¿cierto? Cuando la clase gobernante es muy corrupta o muy tremenda y qué sé yo, más tarde o más temprano se contagia al pueblo. Pero creo que sí, que si fuera un país mucho más grande, mira Brasil, por ejemplo. Brasil es un país enorme, es un país, el país más grande de América Latina y qué sé yo, y tiene tanta multiplicidad y tanta cosa que te sale un Bolsonaro de ahí.
Enrique, un tipo de humor que, bueno, vos que haces humor hace muchos años, viste que ahora la cosa está un poco más complicada a la hora de hacer humor. ¿Vos te sentís condicionado a la hora de hacer humor cuando empezás un monólogo?
No, en realidad yo no, nunca sentí esa limitación porque yo nunca fui, nunca hice un humor de estilo machista ni de estilo, qué sé yo, nada, no he puesto en mi repertorio humorístico para reflejar la realidad ninguna cosa que ofenda directamente al género, directamente. Para mí no hay mujeres malas, hombres malas. Hay gente mala o gente buena. O hay gente que me gusta y gente que no me gusta. Me importa tres pitos el género, realmente. Y siempre me pareció un disparate total y absoluto que la mujer no tenga el lugar que tiene que tener como persona, como ser humano. Yo no puedo creer, la mujer, el género femenino, es la mitad de la población mundial. Entonces, ¿cómo una mitad le puede decir a la otra mitad que es inferior? Es un absurdo, cuando hasta para formar la familia, formar la vida, formar un ser humano, se necesita el semen del hombre y el útero de la mujer. Entonces, quiere decir que es algo tan, hasta para la naturaleza, es algo tan compartido, que realmente, que todavía en algunos países del mundo las mujeres estén luchando por votar, que en algunos países del mundo todavía las mujeres estén realmente luchando por tener su propia cuenta bancaria, ¿entendés? Es algo que me resulta absurdo, es como negar la luz eléctrica, es como decir, me sigo alumbrando a vela, no lo puedo creer.
¿Y vos qué has hecho, bueno, Café con Ser y empezaste con eso? ¿Qué opinión tenés sobre el stand-up? ¿Es el Café con Ser moderno?
Sí, seguramente. Yo lo que pasa es que tengo una formación básica del teatro independiente. Yo empecé en el año 1957, van a ser 61 años, ya que empecé en el Teatro Independiente Argentino, que fue un movimiento importantísimo, a ambas márgenes del Río de la Plata, porque en el Río de la Plata también el galpón, casualmente el lugar donde yo voy a trabajar, sí, está hecho en homenaje a uno de los conjuntos y de los independientes más importantes de América Latina, como fue el Galpón y Atahualpa el Chompo y toda la gente que estaba en aquel momento formando ese movimiento genial del teatro rioplatense. Uh-huh. Y yo me formé con Alejandra Boero, Pedro Asquini, Héctor Alterio, en la misma época en que salió el Galpón Nuevo Teatro, se llamaba nuestra institución, y durante más de 11 años yo estuve en el Teatro Independiente. Eso me dio una formación muy sólida en cuanto a la cosa cultural. Uh-huh. Por lo tanto, yo abracé la comedia, igual que la tragedia, igual que el drama, igual que el drama social, el teatro con contenido político, el vaudeville francés, todo con la misma categoría. Entonces, yo tengo una formación actoral. De pronto, el café concert o el monólogo, todas esas cosas eran facilidades que uno tenía, que yo tenía, como otros tantos colegas míos, y que en un momento en que los que salían o del conservatorio o de los teatros independientes no teníamos trabajo, no teníamos posibilidad de meternos ni en la televisión, ni en el cine, ni en el teatro comercial, empezamos a trabajar en cualquier lugar, en un zaguán, en un sótano, en un altillo, uh-huh, en cualquier lado. Y claro, como esos ambientes, esos ámbitos no eran con un teatro, con butacas y todo lo demás, creamos un poco una cosa que ya estaba creada, que lo habían creado en Alemania, en los cabarets literarios antes de Hitler, en la década del 20, uh-huh, que eran estos cómicos que por ahí se travestían, que por ahí cantaban y bailaban, y que por ahí decían un poema, y que por ahí hacían una pequeña obra, y nos metimos ahí, porque no teníamos otro lugar donde ir, y uh-huh, burla burlando, hicimos esa especie de creación, que no era tal, sino que era una recreación del monólogo, de la sátira, de la canción picaresca, de toda una serie de cosas, porque nuestros ámbitos eran ámbitos no convencionales. Y eso fue, creó un gran boom acá en la Argentina, en ambas partes, en toda Latinoamérica también. De alguna manera, nosotros fuimos los precursores, uh-huh, de esto, Gazalla, Tercia Vale, claro, Eva Díaz, Nora Bley, la Flaca Roseto, yo, Nacha Guevara, Susana Rinaldi, Le Luthier, en fin, toda una serie de movimientos absolutamente diferentes, uh-huh, Facundo Cabral, tanta gente, claro, tan importante.
No, claro, Facundo Cabral,
tanta
sí,
gente tan importante, ¿no es cierto?, que después se consagró y que se tuvo una especie de gran salida comercial en todas partes, y entonces fue un poco, el Café Concert fue fruto de la precariedad del lugar, y entonces vamos ahí y vamos a estar. De todas maneras, el stand-up de hoy se emparenta más con la presencia norteamericana. El stand-up viene más que nada también del comedy de Norteamérica. Yo cuando empecé a ir a Estados Unidos, a Nueva York, pero también a Los Ángeles, uh-huh, estaba el Comedy Center, que era un local donde desfilaban 20, 30, 40 humoristas por semana en uh-huh, Sunset Boulevard, yo los veía, y ahí estaba los comienzos de Woody Allen, los comienzos de tanta gente importantísima. Uh-huh. Pero creo que nuestros stand-uperos de hoy se basa más que nada en el comediante norteamericano, o sea, que se sienta y habla sobre el supermercado, la mujer, la suegra, uh-huh, y todo ese tipo de cosas.
Ahí va. Enrique Pinti, señoras y señores, otra vez Sopa, le recordamos a la gente que se va a presentar el próximo sábado 17 de noviembre, 21:30 horas, y el domingo 18 de noviembre a las 20 horas en el Teatro del Galpón, en la sala César Campodónico. La verdad, Enrique, siempre queda corto siempre una charla con el señor Enrique.
Fenómeno, Enrique Pinti.
Enrique, te vamos a hacer un último pedido. Antes que nada, nuevamente, muchas gracias por habernos atendido. Y te queremos hacer solamente un último pedido. ¿Vos te animás a decirnos, soy Enrique Pinti y escucho Hacemos lo que Podemos?
¿Cómo no?
Dale.
Soy Enrique Pinti y escucho Hacemos lo que Podemos.
Enrique, muchísimas gracias. Te vamos a ir a ver, así que cuídate. vamos arriba, que hay que cuidarse de salud, más si estás medio con este tema que nos habías contado al principio de la nota.
La cabeza anda bien, así bien. Que si me ven salir este temblequeando, no pasa nada.
Enrique, un abrazo grande. Abrazo grande, Enrique.
Chau.
Chau.